Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Oriente Medio ha entrado en una nueva fase. Israel mantiene sus ataques selectivos en Gaza. Pasa a centrar toda su ofensiva en la frontera norte, hacia el Líbano. El tema es cómo lo ha hecho. El ejército israelí ha anunciado el desplazamiento de una de sus divisiones desde la franja hasta la frontera del Líbano. Unos 10.000 soldados van en este momento hacia allí. Todo esto llega horas después de la segunda ola de explosiones en el Líbano. Dos tardes consecutivas con decenas de aparatos tecnológicos estallando. En apenas 24 horas han muerto 32 personas y otras 3.200 habían resultado heridas. Si ayer explotaron los conocidos buscapersonas, hoy han sido los walkie-talkies, móviles, portátiles, hasta paneles solares. Nadie en Israel reconoce la autoría de los ataques, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu lo ha admitido de forma indirecta. Minutos después de la segunda oleada ha publicado un vídeo de 9 segundos solo, algo muy inusual.
Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte a salvo a sus hogares, y eso es exactamente lo que haremos.
Cuando Netanyahu habla de residentes del norte, se refiere a todos aquellos israelíes que han tenido que salir de sus casas por el temor a ataques de Hezbollah. Son más de 60.000 personas desplazadas, o sea, está claro. El ataque ha sido dirigido a atentar contra miembros del grupo chií libanés, los de Hezbollah, pero está claro que la tensión en la zona aumenta a pasos agigantados. Lo ha reconocido Naciones Unidas y la Unión Europea, que a su vez piden contención ante los posibles daños a civiles. Básicamente, porque entre las víctimas mortales hay niños, además de civiles heridos. Mañana, el líder de Hezbollah tiene previsto dirigirse a sus seguidores. Sus anuncios siempre son muy esperados, sobre todo porque su grupo tiene un potencial ofensivo muy importante, mucho más que la rama armada de Hamas. Otra cosa es el palo que les ando estos días. La zona echa a temblar siempre que Nasrallah, que así se llama, anuncia un discurso. Sin duda, este ataque ha roto los moldes de la guerra. Parece una película, pero es verdad. Ha cambiado por completo el guión. Las explosiones de los dispositivos han llamado la atención del mundo entero, incluso del personal médico. El doctor Salah Seinedine trabaja en un hospital de Beirut. Ha atendido a centenares de personas estos días y le contaba a Al Jazeera el tipo de heridos que están atendiendo.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Va a ser difícil saber exactamente cómo se gestó, pero cada vez está más claro. Se habla de unos dispositivos de origen taiwanés, fabricados en Hungría, aunque los húngaros dicen que no han pasado por allí. Es realmente impactante ver cómo de repente estallan miles de dispositivos a la vez, algunos con cierto retraso. Esta noche en la linterna hemos hablado con Josep Alborg, jefe de investigación y ciberseguridad desde Japón, de la empresa ESET.
El explosivo en sí se vería apoyado por todos los fragmentos del busca, claro, que ha quedado destrozado, para causar un efecto granada, de forma que la metralla afectase a la persona que estuviese usándolo. Y además hay un detalle importante, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, activándose, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Estas explosiones han abierto un debate también en las fuerzas de seguridad, buscan explicaciones a semejante ataque. No es de extrañar porque detrás estaría el servicio secreto israelí, algo que, en fin, de esto saben. ¿Qué te cuentan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España. Juan Baño.
Asombro entre los especialistas de la policía en explosivos. Los foros de los TEDAS arden. Falta información, pero el hecho de que las últimas detonaciones hayan sido de walkie-talkies introduce una variante interesante, nos dice un veterano agente en ese frente en activo.
A nivel técnico sí que cambia, porque no es lo mismo. Había dos opciones, que pudiera ser la batería explosivo. Si son equipos más grandes, igual pudiéramos empezar a desviarnos un poco más hacia la opción de uso explosivo.
Creen que se pudo introducir un software en los dispositivos, bien para detonar la batería, bien para explotar una pequeña carga de explosivo. Los walkies, con baterías más grandes y seguras, reforzarían la segunda opción. Aún así, el explosivo no podría ser, nos dicen, artesanal o inestable, sino con alto control tipo militar y con una activación precisa y concreta, no por calor. Destacan lo más importante, el monumental trabajo de inteligencia, con un añadido.
No solamente consiguen provocar la muerte o graves heridas a los que portaban el dispositivo, sino que les han marcado. Quien tiene este dispositivo pertenece a la organización.
Sobre el autor no dudan, Israel.
En este contexto de tensión, Pedro Sánchez recibe mañana en Moncloa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Mahmoud Abbas dispone de una nueva oportunidad para trasladar a Pedro Sánchez su agradecimiento por su salto, presentado como un acto de paz, de justicia y de coherencia. Además del reconocimiento, el presidente pidió un corredor entre Gaza y Cisjordania y la vuelta de las fronteras de 1967, restando territorio a Israel. El giro en nuestra política internacional tendría Jerusalén Este como capital en vez de Ramala y la entrega del control a la Autoridad Nacional Palestina, aunque su capacidad de mando sobre el terreno es limitado. Exteriores promovió la semana pasada un encuentro en Madrid con 12 homólogos árabes y europeos para impulsar la solución de los dos estados en Oriente Próximo. A pesar de ser parte del conflicto, el gobierno rechazó invitar a los israelíes, ahondando en la inhabilitación como interlocutor en un eventual proceso de paz. Por las mismas, Sánchez ha venido priorizando a los países árabes con la intención de convertirse en un interlocutor esencial ante Europa.
Otra de las fotos de las próximas horas la va a protagonizar Alberto Núñez Feijóo, que visita en Roma a la primera ministra Giorgia Meloni. Como ya hiciera hace unos días en Grecia, Feijóo busca apoyos para un acuerdo europeo sobre la inmigración. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La crisis migratoria se ha convertido en el principal problema de los españoles y eso lleva a Feijóo a viajar a Italia para reunirse con Giorgia Meloni y su ministro de Exteriores. No se trata de copiar la estrategia de un partido de ultraderecha, dicen en la dirección del PP a COPE, sino de ofrecer soluciones a la emergencia migratoria para la que Pedro Sánchez no tiene un plan. Le va a preguntar a Meloni por la fórmula con la que ha conseguido reducir en un 60% la migración irregular y comprobar si se puede aplicar en España. La misma inquietud que le llevó a reunirse con el primer ministro griego, con el que comparte siglas en Europa, y que repite con la italiana aunque tenga distinta ideología. Y es que de lo que estamos hablando es de un reto global, afirman los populares, y eso exige una respuesta europea que, si no la busca Sánchez, lo haremos nosotros.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ya sabes, el hermano de Delfi, da 24 horas de plazo a Edmundo González Urrutia para que desmienta que le coaccionaron para firmar una carta reconociendo la victoria de Maduro. Edmundo Rodríguez, perdón, ha mostrado este documento que se firmó, ojo, en la residencia del embajador de España en Caracas. González Urrutia dice que esa carta no tiene valor y que no le van a callar.
El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos, no me van a callar.
En Portugal, la noche se vuelve a presentar complicada en la lucha contra los incendios que están arrasando el centro y el norte del país. La UME se ha incorporado a las labores de extinción con 250 soldados, aunque mañana se espera que llegue otro centenar. Hace un rato hemos charlado en esta linterna con Iván Fernández Fernández, comandante del 5º Batallón de Intervención de Emergencias de la UME.
El problema, ¿cuál es? Pues bueno, que las poblaciones están muy dispersas, están en su mayoría rodeadas de terreno de zona forestal y bueno, pues hace bastante complicado el poder defender todas esas viviendas y todas esas zonas de vital importancia. La previsión meteorológica, podemos tener suerte de que haya lluvias tanto sábado como domingo.
En Francia continúa el macrojuicio contra Dominique Pellicot, el animal este, el medio centenar de hombres que violaron a su mujer cuando estaba drogada por él. Hoy el tribunal ha proyectado las imágenes de las agresiones, aunque la víctima ha pedido que no hubiera público ni que estuvieran presentes sus hijos. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido una jornada marcada por la proyección de algunas de las fotos encontradas en el ordenador del principal acusado, Dominique Pellicot. Y Giselle, la víctima, ha aceptado a condición de que no hubiera público y que nadie pudiera captar las imágenes. Ha señalado que los abogados querían la difusión para tenderle una trampa y decir que fue ella quien puso el cebo a esos hombres. Efectivamente, uno de los abogados de la defensa ha indicado que la difusión es interesante porque se ve a Giselle Pellicot totalmente despierta y en algunas sonriendo y porque son muy explícitas. Y los acusados podrían haber pensado, al verlas en internet, que ella era cómplice de su marido. Este ha dicho que todas las fotos fueron hechas sin que Giselle lo supiera y Giselle ha indicado que la mujer que hay en algunas de las imágenes no es ella, que jamás consintió en las 200 violaciones de las que fue víctima y que el hecho de haber hecho naturismo no hace de ella una exhibicionista. Ha concluido diciendo que tenía la impresión de ser ella la culpable y los 50 acusados que tenía detrás las víctimas.
Y un último flash, me llega un urgente de la agencia EFE fechado en Caracas. La Fiscalía de Venezuela tramita una orden de busca y captura contra Javier Milei, el presidente de Argentina, por esto de complicar más la cosa. La Fiscalía venezolana tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien abrió una investigación por el robo del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires hace un par de años. Fue enviado a Estados Unidos, informó el fiscal general Tarek William Saab. Lo que faltaba. Hace algo más de un año saltaba una noticia que nos impresionó a todos. Un submarino, el Titán, implosionaba cuando llevaba 5 personas a bordo. Los pasajeros habían pagado para hacer una expedición y bajar a los restos del Titanic. Ahora la Guardia Costera de Estados Unidos ha empezado a investigar el accidente y ha encontrado parte de los restos del submarino. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y con nuestra historia sorprendente del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los restos se han encontrado a 3.700 metros de profundidad y corresponderían a la parte posterior del sumergible. Vamos a empezar recordando que cuando este submarino se adentró en las profundidades, todo parecía marchar según lo previsto, pero a la hora y 45 minutos la tripulación perdió el contacto con los expertos que monitoreaban el viaje desde tierra firme. El sumergible debía volver a las 7 horas a la superficie, pero nunca lo hizo. Pablo Galatas es director de la empresa de equipos submarinos Casco Antiguo.
Estos equipos están diseñados para que la presión sea igual en toda su superficie. Cuando la presión es mayor en algún punto de la superficie, pueden aparecer grietas. A lo mejor no aparecen en el primer viaje, en el segundo, en el tercero, pero el material ya lleva fatiga de otros viajes anteriores. Aparecieron grietas que no se pueden ver o detectar y de repente la presión entró por esta grieta y hizo que el submarino implosionara.
El Titán, en teoría, estaba preparado para alcanzar profundidades de hasta 4.000 metros y se había construido con una fibra de carbono muy resistente. De hecho, en el proceso participaron expertos de la NASA y de la Universidad de Washington. Sin embargo, el sumergible no resistió.
Cuando eso pasa, es una fuerza tan enorme entrando dentro del submarino que es como si tú tuvieras un papel en la mano y con la mano lo aprietas de golpe, lo estrujas completamente, pues es algo similar. O sea, el problema fue que no falla estructural que hizo que no soportara la presión.
Todos los que iban a bordo murieron en cuestión de décimas de segundo. La implosión fue tan intensa que se pensaba que tampoco iban a aparecer los restos del submarino. Pero cuando la Guardia Costera de Estados Unidos se ha puesto a investigar el accidente, han encontrado restos a 500 metros de la proa del Titanic.
En este caso, la ventaja es que sabían dónde estaba. Estaba al lado del Titanic y ahí es donde lo han encontrado. Entonces, localizarlo era más sencillo. Además, ahora hay sistemas de sonares que pueden localizar ciertos cuerpos en el fondo del mar, entonces no fue un problema. Otra cosa es ya bajar hasta allí. Ahora hay ROPS, que son equipos de operación remota, que no van tripulados y van unidos por cable a la superficie y pueden bajar hasta 6.000 metros.
El hallazgo se ha producido gracias a la ayuda de una máquina de última generación que ha descendido hasta el fondo marino.
Es un robot que puede bajar a muchísima profundidad y va unido por un cable a un barco. Entonces lleva unas hélices que hacen que el robot baje hasta el fondo y el robot va equipado con dos cosas que son importantes. Una es cámaras para poder ver lo que está pasando fuera y luego también lleva brazos manipuladores que le permiten hacer algún tipo de operación en el fondo del mar.
La cámara incorporada ha permitido grabar un vídeo que la verdad que es sorprendente. En él se pueden observar los restos semienterrados del buque en las profundidades marinas. El robot también lleva ese peculiar brazo que comenta Pablo.
El brazo lo operas como si fuera tu mano. O sea, es como una mano que está en la parte frontal del robot. Entonces tú en superficie lo vas moviendo y el robot hace exactamente lo mismo que tú haces en superficie. Entonces puede coger objetos, puede atar ciertas cosas, o sea, tiene una cierta operabilidad. Y con eso es como han conseguido llegar hasta abajo. Y es una profundidad que estos equipos pueden llegar sin ningún problema. Equipos tripulados es mucho más complicado y mucho más peligroso, pero estos ROPS están ya muy, muy preparados para poder bajar a esas profundidades.
Utilizar este tipo de maquinaria no es sencillo, no solo por las complejidades técnicas del aparato, sino porque también hay que tener en cuenta factores externos.
Lo que realmente dificulta es la profundidad. También hay que ver las condiciones, o sea, si las condiciones del mar son muy malas en esa zona, pues hacer este tipo de operaciones necesitan que los barcos estén bastante estables y no lo puedes hacer con estados de mar más de tres o cuatro. Eso es lo que más afecta, o sea, cómo está el mar y luego la lejanía pues te influye en que la operación es cada vez más difícil y más cara.
Esta investigación se lleva a cabo un año más tarde del accidente porque, claro, organizarla necesita mucho tiempo. Hay que determinar muchos aspectos muy difíciles y concretos antes de gastar el dinero.
Primero hay que ver quién es responsable, quién lo va a pagar, sobre todo. ¿Quién tiene el interés de bajar a verlo? No es algo que pueda suceder de un día para otro. Tienes que ver qué robots vas a utilizar que puedan llegar a esa profundidad, que estén disponibles. Tampoco hay ninguna prisa. Ya después del día que haya el accidente ya no hay ninguna prisa. No cambia mucho.
Por otra parte, el coste económico de estas inversiones no es tan elevado que en ocasiones no merece la pena asumirlo.
Es carísimo. O sea, es una operación enorme porque este ROP va en un barco. Bueno, creo que han ido dos barcos a ver dónde está el Titán. Hay uno que ha tenido que ir desde Francia. Son barcos muy grandes, 70, 80 metros, con mucha tripulación. Tiene que estar muchos días porque esto no se hace solo en un día. Y yo creo que es un despliegue enorme.
Los investigadores tendrán ahora que subir los restos del Titán encontrados y analizarlos para obtener más información sobre lo que pasó con ese submarino un 18 de junio de 2023 cuando bajaba al Titanic en aguas del Atlántico. Gracias, Mary, por poner a la sala interna con nuestra historia sorprendente del día.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy vamos a hacer un requiem. ¿Quién no se ha curado una herida con mercromina? ¿Quién no se ha puesto una tirita? ¿Quién no se ha sonado con un Kleenex? ¿O quién no ha salido de casa con un termo bien caliente? ¿Quién no ha lanzado un frisbee? O, algunos menos, ¿quién no se ha fumado un habano? Todo esto son nombres de marcas comerciales que han dado su nombre al producto. Pues bien, hoy ha empezado un proceso de quiebra la compañía Tupperware. No preocuparse, seguiremos teniendo recipientes para almacenar alimentos. Pero estoy en una terraza y acabo de escuchar a una chica universitaria diciendo a sus amigos: mañana pretendo comer de Tupper. La compañía cierra, pero el concepto permanece. Tupper o Tupper se queda entre nosotros y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Silvia Martínez.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler?
Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 13, 24 y 44. Soles 11 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, resumimos los sonidos de COPE, las noticias, las voces. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nueva ola de explosiones en el Líbano. Si ayer eran los buscas, hoy han sido los walkie-talkies y las radios de Hezbollah. David Marugán es consultor especializado en seguridad y radiocomunicaciones y ha estado en la tarde.
Bien sea porque hayan sido manipulados en la cadena de suministro, bien sea por otro motivo, la verdad que una operación para sincronizar la explosión de estos aparatos de radio denota una complejidad importante. Y podría ser que en la cadena de suministros hubiese manipulado el dispositivo para provocar la detonación.
Además, en esta linterna hemos analizado el impacto de esta acción con Beatriz Gutiérrez. Es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea y ya ha puesto el foco en el número de bajas que esto ha causado en el grupo terrorista.
Como lo han activado con un mensaje, y aquí es donde viene la parte, a mi juicio, más ingeniosa, han extraído el dispositivo del bolsillo de la guantera del coche, de donde lo llevaran, y al ir a mirar el mensaje que estaban recibiendo es cuando se ha producido la detonación. Las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal, muchísimas pérdidas de globos oculares.
Y un estudio de la Universidad de California ha descubierto que durante la gestación el cerebro de la mujer pierde volumen, materia gris y grosor de la corteza cerebral. Juan Lerma es director del Centro Internacional de Neurociencia Cajal y nos ha contado que no tenemos que interpretar esto como algo necesariamente malo.
A lo mejor funciona mejor y lo que se supone es que esos cambios que ocurren, esa tormenta que hay en el cerebro durante el embarazo, lo que están haciendo es preparar a la mujer a lo que se le viene, ¿no? Están cambiando de alguna manera las estructuras que controlan el comportamiento instintivo, los mecanismos de recompensa, los mecanismos de apego.
Y además, ¿decías algo, Ángel?
No sé qué, Mary, que está ahí...
Está haciendo con señales, Mora, ¿no? Bueno, María Jesús Montero es la vicepresidenta primera del Gobierno, la ministra de Hacienda, y siempre será nuestra portavoz favorita. Sí. Aunque hoy se ha llevado el zas de Julio César Herrero.
Le tocan las palmas y...
Debemos compartir esa cuestión, pero necesitamos un amplio consenso para que el modelo de financiación pueda abrirse camino. Tenemos una fuente de inspiración importante en el reciente acuerdo firmado con Esquerra Republicana de Cataluña.
Vamos a ver, Marizu. Así que lo que habéis regalado a RC en el temita de la financiación es una fuente de inspiración.
A ver, aquí leche, tío, cada uno se inspira como quiere.
No, perdóname. No, si lo ha dicho ella.
No, sí, pero ¿cómo? Ah, vamos a ver.
Tal
¿cómo
cual
vamos
lo ha dicho
hacer,
Julio, lo ha dicho ella.
¿Cómo vamos a hacer campaña para que vuelva María Jesús a ser portavoz del gobierno Y estamos dándole estos zascas, y es que no puede ser.
Totalmente.
No puede ser, hay que replanteárselo, Ángel. Bueno, lo que seguro que no se le va no le va a suponer un problema a nadie son los bocadillos y los almuerzos que te hacía tu madre.
Qué grande.
Lo has recordado con John Uriarte y una cosa nos ha quedado muy clara, Ángel. Tu madre era una artista de la cocina.
Mi madre me hacía a veces bocata para ir a primero de carrera, macho. De berenjenas rebozadas, con lonchitas de jamón de York. Digo a primero porque luego ya... ¿Sabes cómo los hacía mi madre? O con mantequilla y el chocolate en virutitas, que era un espectáculo. O cogía la punta de la barra, sacaba la miga, leche condensada y chocolate. ¿Sabes lo que nos ponía mi madre en verano a desayunar? Un vaso de leche y un bocata de torrendos, tío.
Ahora me explico tu forma de ser.
Y a mí lo de los torrendos y el vaso de leche.
No te lo puedes imaginar.
Me han dejado
estamos
loca.
Estamos todo el día como los indios.
Hombre, claro.
Todo el día
ahí...
por ahí zascandileando.
Eso es mucha energía.
Qué cosa más maravillosa.
A mí mi padre me hacía para desayunar una tosta de pan con mantequilla y con Nesquik por encima.
¿Ves? Parecido a lo de...
parecido a lo de las virutas de chocolate, por ejemplo, y estaba muy bueno.
Pero es que la diferencia está en que yo salí un tío
hombre
preparado, boina verde, y tú, pues, tiquimiqui.
Es que a mí me faltó lo de los torrendos.
Claro.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con la música de Jimi Hendrix. Tal día como hoy, se cumplen 54 años de su muerte.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, macho, qué pena lo del Girona.
Sí, sí. A ver, estaba apretando mucho el Paris Saint-Germain, pero en la última jugada se le cuela el balón por debajo de las piernas al portero, a Chaniga, que encima lo estaba haciendo bien, ¿eh?
Sí.
Así que nada, derrota del Girona en su estreno en la Champions League, 1-0 contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ahora estamos allí, en el Parque de los Príncipes, y además el resto de partidos destaca el empate a cero entre el City y el Inter de Milán. Ha habido un partido de Liga que estaba pendiente de la jornada 3. El Betis ha ganado 2-1 al Getafe. Lo Celso ha marcado los dos goles, uno de ellos de penalti. Ha sido el mejor del partido. Mañana tenemos los partidos del Barça y del Atlético de Madrid. El Barça juega en Mónaco y el Atlético de Madrid recibe al Leipzig. Son los dos a las 9 de la noche y mañana tenemos un partido de Liga. Leganés, Athletic Club de Bilbao, a las 7 de la tarde. Así que ahora lo contamos todo, más la posibilidad de huelga en el fútbol con los futbolistas.
Lo que faltaba.
Más la peli de Topuria, que se ha estrenado hoy en Madrid. Más Peleteiro, que ha cambiado de entrenador y coja a su marido. En fin, hay muchas, muchas noticias, de
bueno,
verdad.
Bueno, ¿y te va a caber todo en el programa?
No lo creo.
Bueno, pues nada, pues di que se callen.
Pues
esa tropa que tienes ahí.
Gracias por enseñarme, sí señor, voy a hacer eso. Un abrazo.